Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario, y luego les presentaremos los programas de hoy en la historia: Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno de la Federación Rusa será el anfitrión de la 12ª sesión de la Comisión Conjunta entre Indonesia y Rusia en los campos de comercio, economía y técnicos, que tendrá lugar en la ciudad Moscú el próximo 26 de octubre. La embajadora de la Federación Rusa en Indonesia, señora Lyudmila Vorobieva, cuando informó a la Radio Republik Indonesia en Jakarta el miércoles, explicó que la delegación indonesia para la sesión de la Comisión Conjunta estaría presidida por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, mientras que la delegación rusa estaría presidida por el ministro de Comercio e Industria, Denis Manturov.
Next week we will be having a session of our joint commission between our.
La próxima semana tendremos una sesión de nuestra comisión conjunta entre nuestros dos gobiernos sobre cooperación en diferentes esferas, que nuestro entrenador aquí, desde el lado ruso, por el ministro de Comercio e Industria, señor Manturov, y desde el lado indonesio, el ministro coordinador de Economía, Pak Darmin Nasution. Por lo tanto, esto presentará una oportunidad perfecta para discutir todas las formas de impulsar nuestras relaciones en la esfera económica, en el comercio y la inversión. Según la embajadora Lyudmila Vorobieva, la 11ª sesión de la Comisión Conjunta entre Indonesia y Rusia se celebró en el año 2016 en Jakarta, mientras que en el año 2017 el gobierno de la Federación Rusa no pudo hacerlo por razones técnicas, por lo que solo se pudo implementar este año. Agregó que en la 11ª sesión de la Comisión Conjunta, Indonesia y Rusia habían discutido varios programas estratégicos en los campos de comercio, industria, inversión, energía, transporte, infraestructura, cultura, turismo, alta tecnología y salud, para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. El Ministerio de Turismo de Indonesia coopera con la Royal Sino-Energy de Pekín y cuenta con el apoyo total de la Embajada de Indonesia en Pekín, China. Organiza una reunión empresarial de Wonderful Indonesia en Jiangsu de la provincia Henan. En una declaración oficial recibida por Liputan CS en Jakarta el miércoles 17 de octubre, en su discurso el ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, dijo que el presidente de Indonesia había establecido al turismo como el sector líder de Indonesia. Según él, esto demuestra que el gobierno indonesio tiene un gran interés en mantener la estabilidad del sector turístico indonesio. Además, el ministro de Turismo destacó que Bali y otros destinos turísticos en Indonesia son muy seguros para los turistas. Esto se evidencia por el éxito de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional que se llevó a cabo recientemente en Bali e invitó a más de 35.000 participantes desde 189 países. El embajador de Indonesia en China, Johari Oratmangun, reveló que esta reunión de negocios también fue un medio para demostrar la diversidad de los tesoros de las artes culturales de Indonesia. Añadió que a esta actividad asistieron 300 invitados que consistían en operadores turísticos, agentes de viajes y círculos de medios en la provincia Henan. El Ministerio de Comercio de la República Indonesia sigue aumentando las exportaciones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, por lo que la Dirección General de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio organiza un foro técnico con el tema Desarrollo de exportaciones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en Tangerang, Banten. Este foro es una forma de atención gubernamental para el desarrollo de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en Indonesia. El director de Cooperación para el Desarrollo de las Exportaciones de la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Marolop Nainggolan, a través de su declaración recibida por Antara en Yakarta el miércoles, dijo que el gobierno, en colaboración con los actores empresariales, seguirá haciendo sinergias para aumentar las exportaciones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Según él, esto se debe a que las oportunidades de mercado para productos farmacéuticos y dispositivos médicos son todavía muy grandes. Además, la demanda de productos para este segmento continúa aumentando de vez en cuando. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el futuro de Indonesia como un país archipiélago también depende de lo que cómo gestionar el mar y sus recursos de manera sostenible. Esto fue transmitido por la ministra Retno Marsudi en la conferencia de prensa de la Organización de la Conferencia de Nuestro Océano en la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia el miércoles, citado por la agencia Antara. Dijo que la celebración de esta conferencia estaba programada en Bali a fines de octubre. Este evento será diferente de otras conferencias en general porque la conferencia de nuestro océano no es solo intergubernamental, pero también involucra a muchas partes interesadas, tales como organización de non gubernamental y organizaciones juveniles. Anteriormente, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, había invitado a todos los que aman los mares de todo el mundo a asistir a la organización de la conferencia de nuestro océano en Bali del 29 al 30 de octubre. El gobierno de la Regencia Sleman Yogyakarta tuvo la oportunidad de organizar el Festival de Ciudades Creativas de Indonesia de 2018, Indonesia Creative Cities Festival o ICCF. Que se llevó a cabo durante 6 días a partir del 15 al 20 de octubre. La Agencia Nacional de Noticias de Radio informó que el regente adjunto de Sleman, Sri Muslimatun, esperaba que con el Festival de ICCF de 2018, que se abrió en Sleman el miércoles, las actividades económicas creativas en la Regencia Sleman pudieran desarrollarse aún más. Mientras tanto, el secretario de la Red de Ciudades Creativas de Indonesia, o ICCN, M. Arif Budiman, dijo que había 170 distritos o ciudades de toda Indonesia que participan en el Festival de Ciudades Creativas de Indonesia de 2018, de este año. ARIF también espera que los participantes de ICCF puedan colaborar y unir sus energías para hacer que Indonesia sea aún mejor en el futuro. La actividad fue iniciada por ICCN, que estableció en el año 2015 por la Agencia de Economía Creativa en Yakarta. El secretario de la Red de Ciudades Creativas de Indonesia, o ICCN, en sí es una red de regencias o ciudades que luego se sinergizan para desarrollar ciudades creativas en Indonesia. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que Indonesia y Singapur tienen un gran potencial para convertirse en motores duales que contribuyan a estimular el crecimiento económico en Asia. Según el ministro Erlangga Hartarto, con la colaboración habrá mayores oportunidades económicas. Actualmente, los dos países son cada vez más agresivos en establecer una cooperación estratégica que va desde asociaciones con el sector industrial, mejora de las competencias de recursos humanos, hasta actividades de investigación y desarrollo. El ministro transmitió en la mesa redonda de negocios entre Indonesia y Singapur al margen de la serie de transformación industrial de Asia-Pacífico de 2018 en Singapur, a la que asistieron funcionarios gubernamentales, proveedores de servicios de solución, actores de la industria, académicos y asociaciones empresariales. Según lo citado de declaración recibida por Antara en Yakarta el miércoles, explicó los pasos de sinergia tomados por la República Indonesia y Singapur apuntan a complementar las necesidades de los dos países para que luego se beneficien y traigan prosperidad al pueblo. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario. Con el tema, se espera que la conferencia de Nuestro Océano en Bali surja un consenso. Así mantenga en sintonía La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Indonesia será la sede de la quinta conferencia de Nuestro Océano, o Our Ocean Conference. Asistirán delegados desde 160 países a la conferencia marítima que se celebrará en la isla de Bali del 29 al 30 de octubre de 2018. Según la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, a partir del 16 de octubre de 2018, ya había 1.796 delegados registrados. Algunos de ellos son jefes de Estado y ministros de los países de delegación. En la próxima conferencia, 6 temas de discusión que serán explorados por los participantes de la conferencia, a saber, pesca de captura sostenible, cambio climático, seguridad marina, sostenibilidad económica marina, contaminación marítima y áreas marinas protegidas. Lo que se convierte en el enfoque podría ser la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Se espera que la quinta conferencia en Bali no solo deje de desarrollar el compromiso, sino que lo más importante es implementar los compromisos que se han construido. De las 4 conferencias de Nuestro Océano que han sido celebradas, se identificaron 663 compromisos. Muchos compromisos para salvar el mar son algo positivo, porque al menos eso puede verse como una forma de aumentar la conciencia del país sobre la importancia de mantener y cuidar y de desarrollar el potencial del mar de manera sostenible. Sin embargo, existe la preocupación de que los compromisos adquiridos no se basen en un consenso mutuo para responder a los principales problemas que se enfrentan. La falta de consenso en las cuatro conferencias de nuestro océano anteriores hizo una evaluación de que la conferencia de nuestro océano en Bali experimentaría el mismo destino más tarde, también conocido como parada en el compromiso. El compromiso sin consenso solo se convierte en papel sin acción. Indonesia no quiera que la conferencia de nuestro océano esta vez sea solo un vehículo para nuevos compromisos. En una reunión bilateral entre la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, con el comisionado de la Unión Europea para el Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Carmenu Veladari, hace algún tiempo acordaron que la conferencia de nuestro océano en Bali no solo hablaría, sino que se centrará en la implementación de la salvaguarda de los océanos del mundo. Por lo tanto, Indonesia puede alentar a la conferencia de nuestro océano a construir un consenso conjunto para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. ¿Qué ocurrió en el día 18 de octubre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre de 1931, la muerte de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison es conocido como el mejor inventor de todos los tiempos. El hombre genio tenía 1093 patentes en su nombre y patentes en otros países. Los descubrimientos de Edison incluyeron centrales eléctricas, comunicación masiva, grabaciones de sonido y películas. Edison ha registrado su nombre en aproximadamente 425 patentes en el campo de las luces y la electricidad, la mayoría de ellas en otros campos. Este descubrimiento, que incluye prácticos fonógrafos, cámaras de película y bombillas eléctricas que son duraderas y tienen un gran impacto en el mundo industrial moderno, fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en masa y el trabajo en equipo al proceso de descubrimiento, trabajando con muchos investigadores y empleados. Fundó el primer laboratorio de investigación industrial. En 1890, Alva Edison fundó la compañía de electrónica General Electric, que sobrevivió hasta nuestros días. Thomas Alva Edison murió el 18 de octubre del año 1931 a la edad de 84 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre del año 1967. Venera 4 aterrizó en Venus. Venera 4 es un avión del programa Venera de la Unión Soviética para la exploración del planeta Venus. Venera 4 fue el primer avión exitoso en realizar análisis ambientales en la Tierra de otros planetas. Este avión es también el primer avión en aterrizar en otro planeta. Dos aviones idénticos de Venera 4 se lanzaron en junio de 1967. El primer avión Venera 4 se lanzó el 12 de junio desde un Jazeli Sputnik. El segundo avión lanzado el 17 de junio falló en una de las etapas de cohete y solo pudo alcanzar la órbita de la Tierra, entrando en la atmósfera de la Tierra 8 días después. El 18 de octubre de 1967, el primer avión Venera 4 se lanzó a la atmósfera de Venus. Venera 4 proporciona un análisis químico de la atmósfera de Venus, lo que indica que su contenido principal es dióxido de carbono con un porcentaje de nitrógeno y oxígeno y vapor de agua por debajo del 1%. La estación detecta un campo magnético débil y no hay campo de radiación. La porción exterior de la atmósfera contiene muy poco hidrógeno y no contiene oxígeno. El avión envió las primeras mediciones que demostraron que Venus estaba muy caliente, que su atmósfera era más densa de lo esperado y que Venus perdió la mayor parte del agua en el pasado. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de octubre del año 1989. El líder de Alemania Oriental, Erich Honecker, renuncia. Erich Honecker fue un político comunista alemán que dirigió Alemania Oriental desde 1971 hasta el 18 de octubre de 1989. Después de la unificación de Alemania, buscó asilo en la embajada chilena en Moscú en 1991, pero fue extraditado a Alemania un año después para ser juzgado por su papel en violaciones de derechos humanos cometido por el gobierno de Alemania del Este. Sin embargo, el juicio se detuvo debido a una enfermedad y fue liberado de la prisión en 1993 para unirse a su familia en el exilio en Chile y murió allí en mayo de 1994. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentaremos un programa de Mi Indonesia que se trata, ya se realiza 1,2,1 millones de hectáreas de la silvicultura social. Así mantenga con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio de la Radio Republik Indonesia. Estimados oyentes, la silvicultura social es un programa gubernamental cuya existencia puede ser gestionada por la comunidad para convertirse en tierra productiva. Así que proporcione beneficios directos para la comunidad en torno del bosque. Se dijo por la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya después de asistir al Diálogo Nacional de Indonesia Avanzada en el área de descanso Uruk de la ciudad Tasikmalaya, en la provincia de Java Occidental el sábado. El diálogo con el tema mejora de la gestión comunitaria de áreas forestales a través de esquema de la silvicultura social, los participantes de aproximadamente 2.500 personas son del grupo de agricultores forestales de Tasikmalaya y sus alrededores, agentes de extensión forestal, estudiantes y scouts. La ministra Siti Nurbaya reveló que el gobierno central ha lanzado un programa de silvicultura social que legaliza a la comunidad para manejar los bosques. En la actualidad ya se han realizado 2,1 millones de hectáreas desde la meta de 2019 fue de 4,3 millones de hectáreas. La ministra Siti Nurbaya agregó que el programa del gobierno del presidente Joko Widodo se había realizado a nivel nacional, incluso en Java, tales como Java Oriental, Java Central y Java Occidental. Según Siti Nurbaya, el programa de manejo forestal por la comunidad toma 70 años y durante ese tiempo seguirá siendo monitoreado por el gobierno con respecto a su utilización. La ministra Siti Nurbaya dijo que la silvicultura social no solo habla sobre el acceso de la gente al bosque. La silvicultura social también incluye oportunidad de probar en su totalidad para que la comunidad tenga ingresos. El gobierno también continúa haciendo esfuerzos para lograr la igualdad económica a través de tres cosas. La primera es el acceso a los terrenos comerciales. Luego, la facilitación en forma de capital y oportunidades de negocios, así como la capacitación en la gestión empresarial. Respondiendo a la pregunta de si la comunidad puede vender área de bosque para obtener capital, la ministra Siti Nurbaya dijo que, según las regulaciones que aplican, la silvicultura social no debe venderse y no debe prometerse como garantía. Sin embargo, según la ministra Siti Nurbaya, el área de bosque administrada por la comunidad puede cooperarse con la empresa para que los resultados se puedan comercializar y la comunidad pueda ser más productiva para proporcionar beneficios. Más allá, ella dio un ejemplo de un agricultor en Pati, Java Central, que había colaborado con la compañía Kacang Garuda. Luego, la comunidad forestal en Kalimantan Septentrional colaboró con la compañía de neumáticos de goma Bridgestones. Y así fue el programa Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados a la escucha, sigamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.wenews.id o la frecuencia de onda corta 3325 kHz y la aplicación RRI Play en su Android. Bueno, que manténganse en sintonía. Oyentes, ayer, el 10 de octubre, 200 delegados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial visitaron Tanah Lot, Regencia de Tabanan, Bali. La llegada de los delegados fue recibida con el arte de Okokan interpretado por la comunidad local. Después de ser recibidos con el arte distintivo de Tabanan, a los delegados se les presentaron bocadillos balineses. Afirmaron estar impresionados con la belleza del paisaje en Tanah Lot. Oyentes, esta edición de La Belleza de Indonesia presentará el arte de Okokan, que se muestra para dar la bienvenida a los delegados del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial que visitan Tanah Lot. O cocan es un instrumento musical como una campana gigante hecha de madera y utilizada como una herramienta de comunicación por grupos comunitarios en aldeas remotas. El mismo instrumento pero con un tamaño más pequeño llamado cronchongan, que generalmente se instala en el árbol para expulsar a los animales destructivos de los árboles de coco y como un collar de ganado, como búfalo. La palabra okokan proviene del sonido producido por el instrumento, a saber, clok clok clok, por lo que se llama okokan. Oyentes, okokan incluye las artes sagradas. Este arte se puso en escena cuando las personas se vieron afectadas por una epidemia llamada gerubuk. Generalmente, para tratar la enfermedad, las personas salen de la casa y golpean los sonidos en forma de latas, okokan y tektekan. La comunidad de Tabanan cree que con estos sonidos puede eliminar la causa de un brote de enfermedad que ataca a los residentes locales. Por lo tanto, la sociedad hace del arte de Bangkok como un arte sagrado. Okokan se presenta si había signos tales como cosechas fallidas y brotes de enfermedades que afectan al pueblo. Oyentes, okokan es interpretado por varias personas mientras caminan por el pueblo. Además de las ceremonias religiosas, okokan también se presentan durante ciertos eventos como el Festival de las Artes de Bali. A menudo incluso se organizan para entretener a los huéspedes que quieren disfrutar de las artes tradicionales. Cuando está en escena, este arte también está equipado con otros instrumentos musicales balineses para agregar a la hermosa y única voz de okokan, que incluye gongs, tambores, taba-taba y más. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición. Mañana nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Nos vemos pronto.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, en el segmento de miscelánea. En la edición de hoy les presentaremos información sobre el Maratón de Borobudur de 2018. Manténganse en sintonía. Oyentes, el maratón es beneficioso para nuestra salud. La rama del atletismo también puede mejorar el crecimiento económico a través del turismo deportivo. Actualmente, alrededor del 75% del crecimiento económico es aportado por el turismo deportivo. El impacto del turismo deportivo es bastante prometedor para los destinos turísticos. Teniendo en cuenta que los ingresos son positivos, el gobierno central de Java y el periódico Compass celebrarán el maratón de Borobudur de 2018, una competencia de maratón que tiene como tema principal elevando la armonía. El maratón de Borobudur de 2018 se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2018. La competencia, que comienza su sexta implementación, toma el tema elevando la armonía. El tema se selecciona para preservar y fomentar el espíritu de unión entre los corredores y las personas de Java Central, como si hubieran renacido. El tema también refleja el equilibrio que siempre debe mantenerse para que las personas puedan progresar continuamente. Al mostrar los valores históricos y culturales de Borobudur como el Patrimonio Cultural Mundial, el Maratón de Borobudur de 2018 es un evento de carreras que tiene un impacto significativo en los alrededores de Java Central. La competencia se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2018 y comprende 10 kilómetros, half marathon y full marathon. Celebrados en el campo del Templo de Borobudur Magelang, los participantes del evento serán llevados a explorar una de las maravillas de Java Central. Se espera que 100.000 participantes, tanto locales como extranjeros, participen en el gran evento. El registro se ha abierto en varias rondas a partir de enero de 2018. En la primera ronda, a saber, la línea de salida, los participantes se registran a través de un enlace. Posteriormente, el comité organizador elige a 1.000 afortunados participantes para obtener los primeros puestos de los participantes. Los participantes seleccionados obtendrán el pase VIP cuando tomen sus paquetes de carreras, un 20% de descuento del precio original de la ranura Islu y la suscripción gratuita de los patrocinadores de medios durante 3 meses. El registro también se puede realizar a través de comunidades de corredores, registro de dúo dinámico y agentes de viajes que cubren el alojamiento durante la estancia en Magelang. Mientras tanto, la inscripción regular se abrió el 8 de junio de 2018. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea sobre Maratón de Borobudur de 2018. Nos vemos en la próxima edición con otro tema interesante.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, llegamos al segmento del Mundo Musical. El Mundo Musical de esta edición presentaré canciones pop nostálgicas de Iis Sugiarti. Comenzando la reunión, le presento una canción titulada Di Sini Aku Menanti, o en español, Aquí espero. Feliz escucha. Oyentes, Iis Sugiarti comenzó su carrera como cantante desde el lanzamiento del álbum Di Sini Aku Menanti, que se lanzó el año 1985. El pilar del álbum es la canción Di Sini Aku Menanti. Esta canción cuenta la historia de los amantes que se aman pero que están atrapados en la distancia porque el amante está luchando por alcanzar sus metas. Solo una carta fue capaz de tratar el anhelo de estos amantes. Oyentes, luego les presento una canción titulada ¿Me recordaste? O en idioma local, ¿Ingatkah kau padaku?
Dengan memutar radio.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Ingatkah Kau Padaku, o Me Recordaste, cantada por Ii Sugiarti. Esta canción es el pilar del segundo álbum de Ii Sugiarti, titulado Ingatkah Kau Padaku. Se lanzó el año 1986 y aún retoma el tema del romance. Cuenta una historia sobre una mujer que extraña a su ex amante, pero el primero ha sido feliz con su compañero de vida. Oyentes, este fue el mundo musical de esta edición. Cerrando la reunión, presenta una canción de Ii Sugiarti titulada Pulangkan Saja. La canción Pulangkan Saja está incluida en el álbum titulado Pulangkan Saja, que se lanzó el año 1988. Cuenta la historia de una mujer que está esperando que su amante cumpla su promesa de proponerle un matrimonio. Sin embargo, y mucho menos pedir un matrimonio, su amante nunca realiza una visita.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.